sin la cual Roma no puede sostenerse. Y esto, vamos a ver, fue la retórica fundamental de la guerra, lo sabemos. Lo que no sabemos, y ha tenido que llegar los yihadistas a poner bombas, es que eso se puede convertir en una identidad. La gente lo puede vivir y estar dispuesto a dar la vida por un argumento de tipo religioso, teológico, fanático, radical. Es decir, lo que la guerra tiene ante todo es que es una yihad. Por encima de todo, es una yihad católica, es una guerra santa. Pero no es una guerra santa. Voy a inventarme que es una guerra santa. Y así... No. Es que implica que hay civiles que cogen ametralladoras y que van a matar. ¿A quién? A los que no van a misa. Porque esto ha sucedido en los pueblos y además justo al principio. Bien, entonces Southworth nos legó esta maravilla del mito de la cruzada de Franco, desmitificó toda la literatura que habéis leído sobre la guerra de calidad, arranca de este libro, de que él dijo, esto es una patraña. Y en efecto, es que es una patraña. Pero claro, esto ha generado también el nuevo mito, el mito de que en realidad es una patraña. Bueno, es una patraña para nosotros, pero no para los que lo vivieron como el momento en el que el bien y el mal a escala mundial se resolvían, porque aquí había un problema de enemigo absoluto. Si los rojos ganan, se acaba todo nuestro mundo de creencias. Entonces, a muerte. A muerte quiere decir a muerte. A muerte quiere decir que el golpe de Franco, si no llega a tener un correlato automático en Pamplona, en Navarra, con la toma de los requetés católicos fanáticos de la ciudad, con un no ejército, con el apoyo de Mola, que tiene 4 guardias civiles, una población en armas que va y empieza a ir a los pueblos a matar. Pues no hay guerra civil en España, no hubiera sido una guerra civil. Hubiera habido un golpe de Estado, tal vez, que a lo mejor triunfaba lo mismo o no. No fueron los militares, fueron los ciudadanos que no querían ser ciudadanos, los que empezaron aquí una guerra. Estos enemigos que creían que tenían un gran enemigo natural. Bueno, os pongo el texto de Carl Schmitt para el que le apetezca leerlo. Carl Schmitt, cuando llega luego a España, en los años 60 de vuelta, o sea, en Alemania le han depurado después de la guerra, pero aquí le hacen doctor honoris causa en los años 60, siendo Fraga ministro. Es un gran pensador. Escribe y da aquí en Zaragoza unas conferencias que luego se publican con ese título, Teoría del Partisano, y es ahí donde desarrolla el concepto de enemigo absoluto. Y reconoce, yo todo esto lo aprendí de los españoles, o sea, lo aprendí de Don José Cortés, que hay una manera de entender al enemigo que es sin límite, que es que si yo permito que tú estés, vas a impedir que yo tenga seguridad en mis creencias, en mis cosas, porque tú cuestionas el hecho mismo de mi propia identidad. Bueno, pero entonces, ¿cómo es una guerra santa? Ya estoy terminando, ¿eh? ¿Cómo es una guerra santa comparada con una conquista colonial civilizatoria? Pues es contradictoria, tiene una lógica diferente, porque la lógica es que cuando se abre un conflicto de guerra santa, el enemigo es un enemigo absoluto. Y la única lógica posible es la del aniquilamiento. Hasta que se triunfa. Y entonces, en el momento en el que se triunfa, o hay un triunfo de uno de los dos cultos, de las dos religiones, en el caso de España es una vez más complejo, porque no es religión contra religión, sino, digamos, religión contra increencia, descreencia, ateísmo, grados diferentes de, bueno, yo este tema no me lo tomo muy en serio, pues lo primero que vas a hacer es ir a misa mañana, y si no, ya verás. Bien, sobre todo las mujeres, nuevamente, son el punto de... Porque una vez que triunfas, puedes dejar de matar. De hecho, tiene mucha lógica. Aquí sí que se impone una lógica diferente. No tiene ningún sentido ocupar un territorio, a no ser que traigas una población para que lo ocupe, de tu creencia. Una vez que triunfas, lo que haces es imponer tu creencia. Entonces lo que haces es un proceso diferente y es... Y ahora ya relacionamos lo que os he contado antes. Si la conquista colonial implica acabar con los referentes de identidad de un grupo, la Guerra Santa lo que hace es imponer luego otros sobre los que estaban. Básicamente, imponer una nueva identidad. Tienes que tener otros referentes. La redención de penas de la dictadura es una redención de penas por trabajo, pero que, como dicen bien claramente los tipos que la habilitan, con Franco mismo escribiendo, es, bueno, redención de penas por trabajo hasta que vuelvan a creer, hasta que se rehabiliten como españoles. ¿Y qué es un español? Un católico. Y aquí llega ya, entonces, el punto de llegada. Bueno, esto ya os lo he contado, en realidad, que es lo de los nazis. Bueno, no, luego voy a volver sobre esto un segundito. Bien. Me interesaba, entonces, hacer esto bonito, porque en realidad se podría contar mucho más bonito. Espero un día escribir un poema en vez de tener que aburrir con todas estas historias. Pero en realidad todo esto ya estaba dicho. ¿Os habéis hecho alguna vez una pregunta? Y si no, llevárosla. Como mínimo esta. ¿Por qué Azaña, el último discurso político de Azaña antes de abandonar España, dar su último gran discurso político en Valencia en el 38, termina diciendo: estos muertos nos hablan, y lo que nos dicen a los vencedores, es una frase dirigida a los vencedores, es que los muertos reclaman tres cosas: paz, piedad y perdón. No dijo paz, no dijo piedad, no dijo perdón, dijo las tres cosas. Esas tres palabras representan las tres dimensiones de la guerra civil. La paz es el final de la guerra de tipo civil, ¿no? Cuando se termina un conflicto civil, hay paz. La piedad es lo que pide el que es conquistado al conquistador. No me sometas demasiado, no me extermines. Si acaso, sométeme, pero no me esclavices. Y el perdón es lo que se pide a una autoridad religiosa que te quiera aniquilar. Perdóname, voy a reconocer tal vez mi error, voy a creer en tu sistema de valores, de lo que es el bien y el mal. Ejerce tú sobre mí, digamos, la mirada de que yo he podido, soy digno de perdón. Es una mirada religiosa, ¿no? Bien, mi argumento entonces es que la guerra española son tres guerras en una, pero claro, no tres guerras en una, sino que son tres guerras. Es una guerra civil, es una guerra colonial y es una guerra santa. Y solo juntando esas tres cosas se puede entender cómo es la lógica del bando franquista durante la guerra, ¿vale? Del bando franquista, solamente uno de los dos bandos. En fin, a partir de aquí pues se entendería que a su vez hay una síntesis en el discurso. Todo esto se resume en una palabra. Los españoles hemos producido un problema heredado, y es que sobre el solar español, una palabra muy de la época, el solar, España es una nación católica, católico que es universal. Nosotros hemos nacido para convertir a todo el mundo al catolicismo, pero tenemos un solar que es España, una tierra concreta, geográfica, inapelable, que se llama España, en la que han crecido brotes de antiespañoles, gente malnacida, que no son de aquí, son una mezcla de extranjeros, de la mezcla rara de etnias que hubo aquí, de religiones. En última instancia, eso en el mundo moderno se ha manifestado porque ha habido libertades y se ha permitido que toda esa especie de maleza crezca y tenga un nombre, que son los rojos. Entonces, los rojos solo tienen dos destinos. Hay que arrancarlos de la raíz, que es una expresión muy típica de los años 30. Hay un libro ahora que le da sobre la represión que se titula así, aposta, diciendo: qué curioso que se usaba esta palabra. Hay que exterminar la democracia, la república, todo ese tipo de valores hasta la raíz, porque era un problema visto en clave genética, genealógica, ¿no? Es una forma de ver el mundo que ya no es nuestra, por eso pensar históricamente trae problemas, porque te obliga a ver el mundo de otra manera. Se nos escapa y nos puede parecer como pura retórica, pero va muy en serio. La idea es: ¿por qué se roban bebés? ¿Por qué se mata tanta mujer embarazada durante la guerra y al comienzo de la posguerra? Entonces aquí es donde la parte cultural y religiosa se junta con una protocientífica y produce un discurso que yo creo que es perfectamente fácil de entender. Se trata de erradicar estirpes enteras de españoles. Al matar a una mujer embarazada se acaba con la estirpe entera hacia atrás. En el mundo de antes del mundo moderno, la gente se sentía parte de un vínculo hacia atrás y hacia adelante. Esta idea de las muñecas rusas es muy típica del primer pensamiento científico. Las primeras veces que se dibujaban mujeres embarazadas, se dibujaban mujeres con un niño que tenía otro dentro, que tenía otro dentro, que tenía otro dentro, porque la idea es que dentro de cada mujer, es un pensamiento tradicional, está toda la estirpe entera en potencia, la futura de la futura de la futura de la futura. Y eso estará hasta el juicio final. Bueno, excepto si se cargan una estirpe. Y cargarse una estirpe significa que desaparezca. No solo que... Entonces, claro, a las cunetas y enterrados sin que se sepa dónde están. Porque no queda rastro. No puede quedar rastro. No se puede hacer un documento de hemos matado a este tío. Pero no porque no quede huella. y nos puedan luego pillar, sino porque así hacemos que se borre su nombre y su apellido, su estirpe y todo lo que tiene que ver con él. La otra opción es el exilio, obviamente. Son las dos salidas que impone una lógica como esta. A partir de un momento, cuando ya hemos ganado, ya no hay que matar. Entonces se trata de robar bebés. Básicamente se trata de que, bueno, el Estado franquista legaliza en 1940 el cambio de apellidos. Es decir, este bebé es hijo de una roja, pero lo vamos a salvar. Se acultura de otra manera y, por supuesto, los derrotados igual. Todo esto nos parece un poco brocha gorda, pero es la lógica. Después el problema es que eso instituirlo es más difícil de lo que parece. Si a los nazis les costaba, imaginaos. Bueno, entonces mi argumento es que hablar de desaparecidos en la guerra civil no es la mejor forma de referirse a lo que pasa con los muertos del bando republicano, porque la idea es erradicarlos. Es una diferencia grande con lo que sucede en Argentina, en Chile, con dictaduras mucho más cortas, que no son capaces, bajo ningún concepto, de esencializar y naturalizar al enemigo como un enemigo absoluto, como si se tratase de otra raza, como si se tratase de otra religión, que sería entonces lo propio de un genocidio, que por cierto es un término que solo sirve para hablar de minorías. Aquí estamos hablando de acabar con mayorías por motivos ideológicos, pero el discurso es el discurso de un genocidio. Y la gran diferencia por la que genocidio se queda pequeño como término y no grande, se queda pequeño, es que lo que intenta hacer el genocidio es erradicar un grupo entero como identidad. A los miembros y al colectivo como tal identidad con sus referentes. Lo que intentó la guerra española y consiguió en cierta medida, y la prueba es que no tenemos ni siquiera un buen relato hoy de qué pasó allí, es acabar con el marco mismo que permitía la posibilidad de que hubiera identidades colectivas, de que hubiera libertad de identificación, que la gente pudiera decir, pues yo soy gay, o yo soy comunista, o yo soy ateo. Es el marco en sí que permite la posibilidad de las identidades minoritarias, lo que se trata de suprimir, la ciudadanía como tal. Algo que a nosotros nos parece ya que no se puede tocar, porque está en nuestro mundo muy naturalizado, pero entonces sí se puede. Bien. Evidentemente, esto implica que si uno cuenta un cuento como este, tiene que hacer también lo propio con el otro bando. No vamos a hacer aquí una tan sesgada. No me voy a detener demasiado, en cambio, porque prefiero que a lo mejor me preguntéis y podamos hablar. Pero las lógicas que se ponen en marcha en el bando republicano también implican biopolítica, tanatopolítica, implican mucha impolítica. Hay prejuicios también. Evidentemente, hay no deliberación. Pero la no deliberación está subsumida en un marco que siempre, en cualquiera de los tres niveles en los que se produce represión en el bando republicano, la deliberación es clave. Sin deliberación no se pueden hacer las ejecuciones que se hacen en el bando republicano. Entonces, esto obviamente no las distingue como muertes. En los dos casos hay represión, hay juicios sumarios, hay llegar a lugares y matar a gente. Pero se hace por, digamos, en principio hay tres niveles por los que funciona una lógica represiva. Y en esos tres niveles hay un fundamento político de toma de decisiones. Y ahí, llegados a ese punto, ahora entraré un poquito sobre ello, que ya estoy acabando. Llegados a ese punto, entonces la pregunta que ya nos queda es una pregunta del presente. Porque si hoy nosotros valoramos, distinguimos claramente entre la arbitrariedad y la necesidad a la hora de matar, porque nosotros matamos, los ciudadanos del siglo XXI matamos. O sea, no solamente, en fin, tenemos muchos problemas de violencia, sino que también tomamos decisiones políticas que a veces implican la muerte de personas. Y esto no nos lo quita el estar en un mundo de ciudadanos, etc. Pero hay una cosa por la que creemos que lo que hacemos es legítimo, y es que se trata del producto de una deliberación. Condenamos a un tipo a muerte porque consideramos que es que le toca, pues por lo que ha hecho, en fin, al que los regímenes que tienen pena de muerte. Pero he llegado a una situación de guerra, que podría ser una guerra de tipo militar, pero también una guerra de tipo civil, lo lógico es que cuando hay una guerra civil, en el caso franquista exactamente igual, ese proceso selectivo represivo comporta una deliberación. No hay un prejuicio de antemano de tipo político que dice a todos los que no vayan a misa, a todos los que están afiliados a tal, a todos los que se han significado políticamente, en principio les cae. Y no hay nada que discutir al respecto, solo acerca de los medios, qué grado de represión se pone en marcha. Sin embargo, en el bando republicano hubo bastante represión política selectiva, exactamente igual que en el otro bando. En términos de guerra civil no hay ninguna diferencia. Con una componente particular que lo volvió más, digamos, extremo en el periodo de la defensa de Madrid del otoño del 36. Porque ahí, fijaos qué curioso, se pudo vivir un mundo exactamente igual que el del enemigo absoluto, pero en clave defensivo. Es, si estos tipos entran en Madrid, van a acabar con todos nosotros, con todos. En un mundo como ese, en un escenario como ese, hay un punto en el que sentirse ciudadano, defensor de las libertades, produce también su propio bucle paranoico. Y ese bucle paranoico es perfectamente, digamos, legítimo desde una lógica ciudadana. Y es, ostras, claro, pero es que esta ciudad está llena de frachas. Vamos a ver, aquí hay personas que saben quién soy yo. Cuando entren esas tropas me van a delatar. Los que tenemos metidos en las cárceles, lo primero que van a hacer es decir, están este. Entonces, una paranoia como la del quintacolumnismo que se vive en el Madrid del 36, yo no la voy a reivindicar nunca, pero es propia de una lógica en la que la defensa de las libertades produce su propio monstruo, pero se trata de defender las libertades. El monstruo es que hay gente aquí dentro que nos está haciendo la guerra civil dentro, y ahí se ponen en marcha lógicas muy perversas que se establecieron en el bando republicano, sí, y sobre todo en la defensa de Madrid. Se establecieron en el bando republicano, sí, que ahí se puso lógicas muy perversas, represivas. El segundo nivel es que había en el bando republicano ideologías clasistas que tampoco están en el marco del genocidio, identidades que se entendían en términos de clase, la oligarquía, los banqueros, los ricos, etcétera, con los que en efecto se puede poner en marcha una lógica tanatopolítica, necropolítica, abominable. El mejor ejemplo, obviamente, son el mundo de la represión estalinista en la Unión Soviética durante los años 30, que termina hasta definiendo grupos sociales, como el pequeño campesinado libre de las comunidades rurales rusas, y llega la colectivización y acaban todos en el gulag. Bueno, macho, esto es igual que los nazis. De hecho, tenemos toda una literatura gigantesca que nos viene diciendo que no hay ninguna diferencia entre el totalitarismo de los unos y el totalitarismo de los otros. Pues sí la hay. Y la hay acudiendo a esta noción de liberación. El campo de concentración alemán es el producto de la impolítica instituida. Es decir, no se cuestiona. Usted es un gitano. Punto. Y no puede hacer nada. Pero en cambio, lo que sabemos, porque es obvio, de un proceso como el de la colectivización soviética, como el ejemplo extremo es que cuando llega la colectivización, uno tiene toda la posibilidad de pasarse a la colectivización. Es decir, existe la posibilidad de la deliberación del sujeto, de decir, bueno, pues yo cedo mi tierra. Hombre, evidentemente la pierdo. Sí, ya, pero no se está cuestionando mi persona porque sí. Se me está cuestionando como propietario. Si yo cedo la propiedad, dejo de ser un propietario, dejo, por lo tanto, de ser un peligro, porque la revolución, si no consigue avanzar, va a embarrancar, que ese es el argumento de la lógica necropolítica estalinista y biopolítica. Hay que transformar las estructuras de propiedad de este país, porque si no, la revolución se pierde. Y ahí el fin justifica los medios. Muy bien, pero una vez que llega el ejército, literalmente, a una población de Ucrania, existe la deliberación. A varios niveles, la asamblea de la comunidad decide qué tierras se van a colectivizar, cómo y qué, y al que le toca tiene la posibilidad de decir, pues sí, ahora normalmente se resisten, entonces llega la represión. Evidentemente, represión hay, eso es indudable, pero existe la lógica de la deliberación, que es la que, a ver si entendemos esto, es nuestra, la tenemos aquí hoy, así que si nos parece insuficiente, pues muy bien, pero entonces alguien podrá decir, pues vaya mierda de ciudadanos son ustedes, porque viven en un mundo que ustedes mismos no defienden. En principio todos creemos que somos personas con capacidad deliberativa colectiva y eso nos hace sentirnos y ser ciudadanos. Esta lógica funcionó en distingue el nazismo del estalinismo con claridad. En última instancia, para que nos entendamos, esto es muy fácil de entender, si no os ha gustado el otro ejemplo, este es mucho mejor, Uno puede por la mañana levantarse como un héroe de la Unión Soviética y por la noche ser ejecutado, porque lo decide el Politburó. Pero si os fijáis, eso significa que ha sido identificado como un sujeto distinto del que era hasta ayer. En cambio, una lógica tanatopolítica, impolítica pura, como la del racismo, el sexismo, el fanatismo religioso, no permite esa posibilidad. Usted nace peligroso. Usted desde ayer y desde antes de ayer y desde siempre es un enemigo. Y se trata de en qué momento llegamos a entenderlo y matarle. Pero no hay posibilidad de que... Porque, cuidado, de la misma manera en un mundo como ese. ¿Por qué? Porque ese mundo está muy regido por las ideologías. Y las ideologías, en última instancia, comportan deliberación. Uno, en fin, lo hemos vivido todos, puede ser considerado un enemigo políticamente y pasado un tiempo considerarse un aliado, porque se ha visto que en realidad era una persona con la que se podía contar. Esto es algo que impide una lógica de tipo necropolítica, que es los negros son los negros, o los blancos son los blancos, o los de otras religiones son de otras religiones. La idea es cómo nos tratamos con ellos, pero no son salvables, a no ser que dejen de ser lo que son. Pero es muy difícil, dejar de ser de una religión es fácil, pero de cambiar de color, yo os digo que es muy difícil. Cambiar de sexo, cuidado, hoy día, pero claro, pero cuando eso no estaba ni pensado, no se podía, ¿no? Bien. Y lo último, y me he enrollado un poco más, es que hay otro nivel muy claro también en el que el mundo de la república produce represión. Pero esta es la represión. El mundo de la república, el bando republicano, produce también represión a otro nivel, que es el más señalado normalmente, críticamente, las checas, las cárceles del pueblo, donde pillaban a gente por la calle, tú para adentro, rápidamente un juicio sumario y fusilado. Bueno, sí, pero si lo comparamos con un consejo de guerra militar, la comparación empieza a cambiar de tono completamente, ¿vale? Porque en uno funciona una lógica sin capacidad posible de defensa, y en el otro lo que tiene son jurados populares. Jurados populares en situación de guerra, evidentemente ahí puede entrar un montón de gente que tenga sus inquinas personales y evidentemente se produce represión. Pero la lógica de la justicia popular, la lógica es completamente deliberativa. Está basada en muchos prejuicios, hay mucha impolítica en ella. Se sabe de sobra que el que entra es un oligarca, es un terrateniente, y la gente, vamos, sabe de sobra que este tipo ha estado maltratando no sé cuántos, entonces el juicio va a durar poco y probablemente le van a apiolar. Sí, pero hay una lógica de toma de decisión, y la justificación, que es la clave en este caso, nos permite entrar en otro terreno, que es en el que ahora no voy a entrar mucho, pero podríamos y tendríamos que hablar de él. Que es que esto implica entonces una vuelta sobre qué es el bando republicano como tal durante la guerra española. El bando republicano como tal no está simplemente defendiendo la legalidad de un Estado llamado el Estado republicano español, porque la propia guerra se puede dar desde el momento en que la población asalta el cuartel de la montaña, la gente. Me encantaría que un día invitarais a Carlos García Lis y que os trajera su diaporama de la toma del cuartel de la montaña, 200 fotos que solo tiene él, solo fotos de amas de casa, de modistillas, de camareros, con su única ropa, asaltando un cuartel, porque saben que se cumplen dos funciones cruciales. La primera es desmontar una intentona militar en la ciudad, y la segunda es hacerse ellos con las armas. En ese momento, la legalidad republicana ya no es lo que era. Tiene que hacerse cargo de una legitimidad en la que hay un montón de organizaciones, en fin, los círculos de Podemos de la época, que reclaman que nosotros también queremos participar en las tomas de decisiones de lo que va a hacer este bando, que tenemos a la gente armada, somos parte de un nuevo ejército y al mismo tiempo somos legítimos, somos. Bueno, pues es lógico que de esa gente se escoge a algunos y se les lleva a un jurado popular. Ahora, que luego llegan allí y tal, eso es otro asunto que, vamos a ver, yo lo que intento deciros es cuál es la lógica. La lógica es diferente. En cambio, las muertes son menos. Eso no lo duda. Son menos, pero es que la lógica es diferente. ¿Y en qué es diferente? No simplemente es diferente. Es que implica tomas de decisión, implica comportarse como ciudadanos. Entonces, guste o no, yo seguiré diciendo, y lo voy a escribir esto, vamos, en mayúsculas, porque hasta ahora está en un libro, pero que no se pueden comparar las matanzas de esa guerra, porque no es una guerra civil, no son una comunidad partida en dos, con los mismos recursos más o menos, sobre todo con las mismas maneras de mirar al otro. No, es diferente cualitativamente. En un lado, hay sujetos que se viven como ciudadanos y quieren seguir viviendo. Ahora, están dispuestos a matar, sí. En el otro es que no hay concepción de ciudadanía ninguna, todo lo contrario. Se trata de no que no la haya, pero son capaces de producir un discurso muy poderoso, movilizador, exterminista, aniquilador y después reaculturador. Entonces modifican drásticamente la historia nacional en el largo plazo. Acaban con 100 y pico años de una tradición X de construcción de una modernidad. Imponen una modernidad que mira para el pasado, que acaba con la noción de ciudadano. Esto es el mundo que hemos heredado. Nosotros somos los herederos de eso. Seguimos ahí más de lo que nos creemos. En parte porque no sabemos cómo contar qué pasó ahí de una manera que consideremos que nosotros podemos identificar, cosas y entender. Seguimos pegados negativamente a que aquello fue un gran horror en el que mataron gente entre sí porque no supieron convivir y nosotros vamos a ver si lo intentamos y nos sale bien. Bueno, no. En toda convivencia ciudadana, moderna, hay guerra civil, pero no como la española, porque la española no fue una guerra civil. Fue una conquista colonial y una guerra santa, en un marco de guerra civil. Y a su vez, una justicia popular, una revolución fracasada, pero con unas lógicas clasistas muy poderosas, y también una guerra civil por el otro lado. Así yo me callo. Muchas gracias. Adelante. Lo que os sugiera, todo lo que os haya molestado.
No, molestado en absoluto, ni mucho menos, porque además has estructurado muy bien. Lo que pasa es que para el tema del debate es mucho lo que ha salido por ahí y podríamos, bueno, yo ni muchísimo menos, yo no vengo aquí a enmendar la página, ni muchísimo menos, pero sí me repatea un poco el término bando, porque si llegamos a la conclusión, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que no es una guerra civil, es la guerra de España, ahí yo estoy absolutamente de acuerdo en ese término, lo del bando es que es más usado por la derecha, interesadamente. Te lo iba a preguntar, pero ya veo que asientes.
No, te digo, es que es una herencia que yo mismo tengo y de la que yo no me puedo quitar. Claro, tengo mis propias limitaciones. Y una primera es que yo he comprado de la narración, la compré como todos, toda, y lo que he conseguido es quitar el término guerra civil para sentir liberación y distanciamiento, pero ahora reconozco que también tiene una parte de guerra civil. En cambio, lo que no sé es cómo llamar a las partes que se... a las supuestas partes, a una cosa y a otra cosa. Y sigo utilizando una terminología que es la del mismo relato que yo quiero combatir. Así que toda la razón.
Yo, después del relato de mi propio padre, que empuñó un arma en la defensa de la República, y eso para mí es la ley. Lo que me ha explicado mi padre, la ley. Me explicó todo. El golpe del coronel Casado, etcétera, etcétera. Así que para mí es ley. Luego algunas cosas que he leído, como por ejemplo, a Preston, ¿no?, en el Holocausto, que te lo deja muy claro, aconsejo al que no lo haya leído que lo haga, que es muy esclarecedor, ¿no?, del porqué, de qué pasó y por qué estamos donde estamos. Has hablado de muchas cosas y me gusta, es que participo. Formo parte de la plataforma en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo y llevamos ya casi 7 años dando vueltas en torno a Carlos III todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid, que cada vez quedamos menos porque además somos todos mayores, yo soy el de los más jóvenes y tengo 75 años. Entonces vamos quedando pocos, pero ahí seguimos, como decía, vamos a cumplir ya 7 años dentro de muy poco. Y no avanzamos. Y aquí, teóricamente, es la leche este país. Joder. Pero no nos bajamos de las musas a la tierra y no resolvemos. Yo es que no resolvemos. Porque los de las cunetas ahí siguen. Porque aquí... Pero, joder, es que esto es de... De verdad. Mi mujer me dice que venga. Mira, es que... Claro, porque quiero decir tanta cosa, ha salido mucha cosa de la mesa, la verdad se ha dicho. Y una cosa que quería deciros. La primera vez en la historia de la humanidad que se ha bombardeado por la población civil han sido los fascistas en España. decir, hablas de la represión del bando republicano. Yo no veo tal, porque además el gobierno de la República sí hizo todo lo que pudo para ir eliminando checas y que la gente se tomara justicia por su mano, lo que no hizo el franquismo. Que ahí están todavía los 114.226 asesinados por el franquismo, que lo dice el auto del señor Garzón, yo no me lo he inventado, de 2008. Ahí están todavía. Entonces, la represión es eso, es que, claro, la defensa del cuartel de la montaña, los de Paracuellos, muchísimos de ellos habían participado con los fascistas en la rebelión del cuartel de la montaña, y un larguísimo etcétera. Y yo quiero, en el libro de Preston habla el conde de Alba de Yelte, en un puerto de Salamanca. El tipo se llamaba, me parece, Gonzalo Aguilera, era un conde, ya te digo, militar también. Y en el momento del cuartelazo de los asilvestrados generales del norte de África y tal, que venían del norte de África, pues lo primero que hizo fue formar a sus braceros y fusilar a 6. Bueno, pues nada, ya no habla más. En el epílogo dice Preston que vino la Guardia Civil a detenerle, pero no por aquellos 6 asesinatos que había cometido, sino porque acabó matando a sus propios hijos. Es cuando vino la Guardia Civil a detener al individuo. Esto es de verdad, es de lo de la política de España ya y a la situación que estamos llegando de no aclarar de una santa vez verdad, justicia y... ¿Qué? Perdón, hijo. Que vaya al grano, joder. Bueno, pues mira, ya lo dejo, que hable otro.
No, muy bien. Yo te diría simplemente que para mí es mi opinión y es lo que intento, por lo que intento trabajar sobre este tema. No puede haber un cambio en las políticas públicas sobre la memoria, fundamentalmente por un problema de cómo es el relato que hay de la guerra, que afecta también un poco al de la transición, pero fundamentalmente el de la guerra. El que consiga contar de otra manera qué es lo que ahí pasó, podrá lograr que se reivindique lo obvio. Pero es que lo obvio no se puede reivindicar si uno no tiene la manera adecuada de contarlo. Es un problema de cómo se cuenta, y para eso cómo se cuenta no es solo argucia retórica, no es solo hacer un cuento bonito, es todo lo contrario. Es armarse de razones y conceptos que vean el asunto de otra manera, porque visto como se viene viendo, da igual cómo se cuente, termina siempre de la misma manera, equiparando más menos, considerando que al fin y al cabo, un buen ejemplo es Preston, autor al que yo no tengo ninguna, digamos, gran simpatía, fundamentalmente porque su libro, que es un libro interesante, pero que lo han hecho fundamentalmente personas de la calle, ese libro lo ha hecho la gente que ha recuperado información en localidades, él solo lo ha juntado. Yo reivindico muchísimo a la gente que sabe cosas y que las está trabajando por su cuenta, por gusto, en su pueblo, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra, él llama el Holocausto español a un libro donde no hay ninguna discusión sobre por qué eso es un holocausto. No se usa dentro del libro ni una sola vez, más que al principio. Él no se toma en serio que si esto es un holocausto, hay que defender por qué, en qué. Y dice, bueno, pues ya lo dice, hombre, lo dice de otra manera. Dedica un montonazo de páginas a contar cómo son muchas de las matanzas, sobre todo del bando franquista. Claro, pero a continuación pone las del otro bando. Y lo que el libro da la impresión, así, a mí, cuando lo leí, la primera dije, bueno, o sea que el holocausto son las dos matanzas, las de unos y las de otros. ¿Eso es el holocausto español? Bueno, ¿esto qué es? Pero es que además cuando uno lee, y esta es la parte en la que yo, bueno, os he contado y a lo mejor no os satisface, pero es que al que no le satisface es a mí, esa manera de contar la guerra en la que si uno está con un señor de derechas, pues solamente hay hacerse cargo de un bando. Y si uno está con un señor de izquierdas, una señora de izquierdas, parece que solo se hace uno cargo del otro. Pero cuando se trata de hablar de los crímenes propios del grupo con el que uno se identifica hoy, que es como, pero tú no estás allí. Lo primero es que no estás allí. No, pero son los nuestros, ¿no? Como son los nuestros, entonces resulta que Preston hace por enésima vez el mismo cuento, que consiste en decir, aquí había un Estado republicano serio y que quería mantener la legalidad
y que se tomaba muy en serio que las instituciones siguieran funcionando, y después una panda de descontrolados, fundamentalmente anarquistas y comunistas de izquierdas y algunos socialistas muy radicales, que en realidad estos son unos sanguinarios puros, unos puros delincuentes. Y esto, lo siento, pero no es reconocer y al mismo tiempo tampoco es identificar con qué tipo de sujetos estamos tratando si queremos saber algo de ellos. Es muchas veces gente que no tiene absolutamente nada de delincuente, que no se considera en absoluto eso, que entiende que sin sus organizaciones no se puede mantener siquiera el orden público en el bando republicano, pero no porque porque el Estado republicano esté colapsando, sino porque realmente en el lado que toca a lo que ha quedado dentro de la legalidad de la República, hay un montón de gente que, bueno, se les llama quinta columnista si se acuña ese término para la historia. Hoy día en francés se utiliza la palabra quinta columna o fifth column en inglés, y eso es una frase que se dijo durante la Guerra Española. Se supone que se atribuye a Mola, ¿no? Cuando dice, bueno, ya va el ejército de Franco hacia Madrid, donde ya tenemos una quinta columna, porque era un ejército de cuatro columnas, desde cuatro puntos diferentes, ¿no? Del norte dos y dos desde Extremadura. Bueno, una más del sur, otra más de Extremadura. Y entonces, vamos a ver, eso sí que ha pasado a los anales de la historia, porque es el único caso de una defensa de una capital de ciudadanos que aguanta la defensa, aunque después se pierda una guerra, la aguanta en los momentos iniciales en los que el que está a la ofensiva, como diría Lao Tse, tiene las de ganar. Entonces, esa, qué heroica la defensa de Madrid. Sí, qué heroica la defensa de Madrid, pero es que los habitantes de Madrid lo primero que temen es al vecino del tercero, porque saben que es votante de la CEDA. Y esto hay que, voy a decir, como ciudadanos, simplemente como ciudadanos, no digo si fuéramos extraterrestres, si yo fuese un marciano, si yo viniera de otro mundo, diría, pues chico, qué locos estaban. Pero siendo hoy un ciudadano, hoy, yo sé que yo haría lo mismo, lo siento. Es decir, tendría miedo a estos, y esto funcionaría como una lógica natural. Bueno, anda, que nosotros, que nos cae una bomba en no sé dónde y salimos todos corriendo, o empezamos a inventarnos fantasmas a la mínima y somos supuestamente ciudadanos maravillosos del siglo XXI con un estado del bienestar, entonces que hay unas divisorias de clase brutales, que la población es pobretona, que os leo solo una frase, mira, porque ahora me ha venido a la cabeza, y entonces os la leo, que está aquí sacada del libro, de un trozo de una novela que se publica Guerra Española, se escribe durante la defensa de Madrid por un fascista, y después hace una novela pues relativamente conocida en los primeros tiempos del franquismo, y que os recomiendo que leáis o no, me da un poco lo mismo, pero perdonad que no tardo mucho en encontrarla. Si me sujeta. Un momentito, porque es que os la voy a leer para que veáis en qué mundo se está viviendo de cultura política en esa época y de imaginarios de la sociedad y de lo social. Es como Agustín de Foxá, en Madrid de corte checa, describe el triunfo del Frente Popular en enero del 36 y la manifestación subsiguiente de espontánea 100% que se monta en la Puerta del Sol, pues un poco emulando a la del 14 de abril del 31. Dice así: pasaban masas ya revueltas, mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rijosos estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos, toda la hez de los fracasados, los torpes, los enfermos, los feos, el mundo inferior y terrible, removido por aquellas banderas siniestras. Entonces ahora, colocaos como ciudadanos en el 36, sabiendo que si esto se ha dicho y se está escribiendo dentro de la ciudad, clandestinamente, desde la casa de ahí, de enfrente del Retiro, ¿qué no puede haber en esa ciudad temible que comporta una lógica paranoica de miedo y también de agresividad? Y entonces, los tipos que se dedican a esa labor terrible de ir buscando quinta columnistas, ¿no?, los famosos pacos, yo lo siento, pero no son unos delincuentes. diga lo que diga Preston y todos los que intentan limpiar la república respecto de los ciudadanos, porque estos tipos eran ciudadanos. Ya sé que no hicieron cosas que yo no haría, a lo mejor yo no haría, o no gustan, o no está bien, pero son ciudadanos y son ellos los que están defendiendo la ciudad. No está defendiendo la república ni su ejército, porque justo en ese tiempo el ejército es popular. Si hay un tiempo en el que el ejército de la república es un ejército popular, es durante la defensa de Madrid y más ciudades, quiero decir, como la toma de Barcelona. Claro, ha pasado menos a la historia porque es Barcelona y no Madrid, y no es la capital y no hay defensa después. Pero realmente la guerra donde se gana es ahí. Se gana cuando un montón de activistas políticos, que sí, que son militantes de la CNT, que sí, que son militantes del POM, que sí, que algunos también son militantes del Partido Comunista y otros del Partido Socialista, que sí, que son unos fanáticos, que sí, pero toman un cuartel militar y deshacen la intentona golpista que se llega a triunfar en Barcelona, se acabó todo. Porque no era Madrid, era Barcelona, donde tenía que pasar lo más. Y realmente ahí ellos están a la ofensiva. Esa toma del cuartel de Montjuïc es la población. Y los muertos son centenares. Son muertos. Y entonces esos que son delincuentes, porque no están detrás de la Guardia... Que, por cierto, la Guardia de Asalto, la Guardia Civil se suma, cuidado. Nadie dice que las instituciones estén al margen, pero son insuficientes. Entonces, el día que aquí, en nuestro mundo, nos toque poner toda la carne en el asador en defensa de las libertades, ¿qué? Pues lo que nos va a pasar es que si no tenemos un buen relato sobre la guerra, nos vamos a creer que es que en realidad los españoles ya hemos superado los problemas que implican violencia y que con buen rollito vamos a resolver esto. Y no, desgraciadamente no, es que la tradición occidental de la ciudadanía se apoya en el concepto de la autodefensa, en última instancia militar, colectiva, porque es el único mecanismo que permite mantener las libertades. Entonces, evidentemente, tenemos la suerte de que no nos toca a diario una cosa como esa, pero lo que no podemos es deformar y generar una lógica perversa de razón de Estado, de decir que el Estado republicano, como hace Preston, hizo todo lo que pudo y, bueno, que lo de Paracuello fue pues que una mala prensa, que le vino muy mal al Estado republicano, porque en realidad no, y pero que en realidad y que el fin del Estado republicano justificaba a los medios. No, es que la lógica es otra. Hay una lógica de defensa muy paranoica y un imaginario muy fuerte, ideológico y de clase, por parte de los tipos que están en la verdadera defensa de Madrid, y entonces allí, en un momento dado, y eso es el caso muy claramente de Paracuellos, que sí, allí hay que reconocer que se impone una lógica impolítica y se toma una no decisión. La no decisión es que estos prisioneros están en el extremo de la punta de Madrid. El ejército franquista está a menos de 250 metros de donde estaba la cárcel modelo, que es donde está hoy el Ministerio del Aire. Colocaos ahí, en el Parque del Oeste actual, en la punta, y ver que a 250 metros, que es a mitad de la bajada del Paseo de Camoens, está la primera línea de un enemigo, que lo primero que va a hacer es ocupar esa cárcel, soltar a los 800 presos, que son tipos que son informantes clave, y al mismo tiempo es un golpe de efecto gigantesco, pero el peligro número uno de la ciudad está lo más cerca del enemigo. Entonces ahí sí se impone una lógica, y es que hay que llamarla, es una lógica impolítica. Se toma una decisión que es estos tipos, se trata solo de cómo los quitamos de en medio. ¿En nombre de una defensa de unas libertades? Pues sí. Y sí, y entonces se les traslada para en realidad irlos fusilando por el camino. Y ese dispositivo dura 5 días, lo montan juntos, por única vez, la CNT con el Partido Comunista, y además han aparecido las actas, así que ya no, pero se deshace a continuación una vez que desaparece el peligro inminente, porque son los 7 al 9 de noviembre famosos, los 3 días esos en los que Madrid, las tropas franquistas entraron en la Plaza de España, subieron por la cuesta de Onésimo Redondo, llegaron a Madrid, entraron dentro, pero eso fueron rechazadas esa noche, y en esas noches empezaron las matanzas de Paracuellos. Entonces eso necesita ser visto, reconocido, pero identificado y explicado en lugar de negado. Mientras no se pueda explicar dentro de la narrativa, dejarás el campo al enemigo, que es lo que, y esto vuelve a suceder con el discurso, por ejemplo, de gente como Preston y tal. Y el de otros, que hacen cosas mucho más rigurosas y más finas, el problema es que aquello le llaman la gran matanza, es una gran matanza, se trataba de recuperar el poder tradicional de las élites tal, y yo lo que intento plantear es que por ahí tampoco se va muy lejos, porque hay que darle un nombre. que permita entender una lógica más perversa, más compleja y más cruda de carácter exterminista. Y así, a lo mejor, bueno, podemos empezar a entender lo que más nos cuesta. Y es que los muertos son muertos. Pero no hay dos muertes en la vida humana, social, que valgan igual. Si se muere un famoso, no es igual que si se muere un desconocido. Y si se muere mi padre, no es igual. Bien, pues esto pasa a nivel social. Y a nivel social, si vivimos en un mundo de ciudadanos, las muertes de un bando y de otro bando no son iguales. No son iguales. No son iguales. Lo digo y que quede grabado. Perdón, que estoy quitando...
Hola, gracias por la charla. De los tres mecanismos impolíticos o mecanismos de odio que se emplearon en la guerra, el religioso, el colonial y el otro, que era el de lucha de clases disfrazada de xenofobia...
Guerra civil. El tercero es
guerra civil. Bien.
Lucha política por el poder.
Pero con un trasfondo de lucha de clases de revolución industrial, probablemente, ¿no?
Sí, bueno, bien.
Eso, que se da en otros países como Francia, Italia, Inglaterra, ¿por qué no tiene las mismas consecuencias? Bueno, en Italia tiene una victoria del fascismo, en Alemania tiene lo que ya se ha hablado también, pero en Francia y sobre todo en Inglaterra, siendo un territorio o una nación muy colonial y con una lucha de clases muy marcada, no tiene una guerra civil.
Claro, pero porque Francia e Inglaterra son primero nación y después montan un imperio. Ellos distinguen como el día y la noche el tratamiento que tienen con sus ciudadanos, históricamente desde el siglo XIX, respecto del que tienen con los de la India o con los canadienses, en el caso de Francia, o con los de, la Martinica. Entonces, allí no hay una lógica colonial civilizatoria hacia la propia población, porque lo absolutamente extraño de España, único totalmente, es que hayas montado españoles una conquista colonial civilizatoria sobre españoles. En una nación que si tiene algo de característico es que es muy homogénea culturalmente. Hay diferencias importantes regionales, pero evidentemente la territorialidad no fue un factor de desencadenante de la guerra civil como tal. Es decir, había conflictos territoriales. Muy claro, eso estaba la autonomía catalana en marcha, pero nunca fue una guerra de catalanes contra españoles, bajo ningún concepto, o de vascos contra españoles, ¿no? Entonces, España lo que tiene de muy curioso es que, siendo muy homogénea culturalmente, y por lo tanto no existiendo una... Podría haber, vamos a ver, en Irán, para que os hagáis una idea, hay una minoría mazdeísta y de otra raza, que es la que ha tenido el poder desde el Imperio Persa y tal, y con el tiempo empieza a haber una mayoría musulmana y que es étnicamente además bastante diferente, bueno, que es los que gobiernan Irán hoy día. Entonces allá has podido tener una revolución en la que hay una represión sobre las viejas élites porque son como de otra cultura, bueno, en el caso de Turquía con los otomanos, es otro buen ejemplo. Pero España, en principio, lo que tiene de rarísimo es cómo es posible que un español tenga un discurso exterminista sobre otro español. Porque, en principio, los discursos exterministas se tienen sobre minorías raciales, étnicas o religiosas. Por eso, la clave, desde mi punto de vista, y quizás eso es lo que no ha quedado tan claro, el vínculo entre los tres tipos de guerra, es que los nazis, ejemplo único, extremo, de la producción de un discurso que demoniza al otro completamente, pero sobre un fundamento científico. En España eso no era posible. Lo cual dices, entonces, ¿cómo pudo? Vamos a ver, ¿cómo se pudo matar a españoles? Los nazis matan a tíos que normalmente son alemanes también, pero no muchos. Muchos son mejor los de fuera, ¿no? Nos cargamos a otras etnias, a otras civilizaciones, a otras culturas. Tenemos el problema interior de que aquí hay supuestos alemanes que en realidad son judíos. En realidad son judíos, pero ellos ni lo van a reconocer. Bien, pero lo decimos científicamente. Pero en España no hay posibilidad de montar un discurso científico sobre el enemigo absoluto. ¿Qué es lo que lo aporta? La teología militante fanática, el catolicismo político militar. La idea la aportan desde la religión. Y entonces se hace posible lo imposible, y es poder imaginar a un compatriota o connacional como un no español, como un ajeno. Bueno, inferior, externo y por lo tanto excluible al 100%. En tanto que al final es menos importante matar, por eso la guerra no produce tanta muerte como la guerra coreana, que por cierto es una guerra internacionalísima. Bueno, 1 millón de chinos de China mueren, 1 millón de chinos de China en la guerra de Corea, o sea que ya con eso uno ya ve la cantidad de intervención extranjera que podía haber. 1 millón. Lo raro, o sea, lo difícil de España es cómo explicar que con tanta homogeneidad y con un país que tiene una tradición de convivencia tan larga en el tiempo y se produzca un conflicto que produce el exterminio masivo, no, pero muy abundante, de bastantes ciudadanos. Pero en realidad la historia es que se corta, en un momento se para, porque hay otras formas ya de hacer. Una vez que ganas o que vas ganando, entonces empiezas a hacer otra cosa, que en realidad esa es la verdadera guerra que no queremos contarnos. Y es que a nuestros abuelos los obligaron a quitarse el cerebro y ponerse otro. Pero forzadamente. O sea, es conversión forzosa lo que se hizo. La redención de penas por trabajo es conversión forzosa. Entonces, macho, si eso te lo cuentan hoy a ti, parece que te están hablando de una guerra de religión del siglo XVI o del XVII. Y en efecto, España tiene una doble trayectoria que relacionaría esto con el pasado, pero no hace falta tirar las líneas muy muy lejos, ¿eh? La idea es que sí que hay un pasado que también está ahí. Primero hay un pasado imperial, súper exterminista en América, pero también hay un pasado de generar enemigos interiores muy identificados, que es lo que produce la necesidad de una cosa como la Inquisición, que es las minorías de conversos, de gente de no auténticos españoles. O sea, que hay un pasado del que se puede... Pero lo flipante es cómo apenas durante la República se construye ese discurso. Ese discurso lo permite la propia República. La democracia republicana de esa época es tan absolutamente igualadora, tan aperturista a la posibilidad de que cada uno diga lo que quiera y haga y construya, que permite perfectamente un discurso súper fanático religioso, súper, súper, súper fanático, que se nos escapa. Porque lo seguimos viendo en clave de, bueno, había un partido católico, la CEDA, Partido Católico. No, no, si el pedo no es Partido Católico, ni partido ni católico, porque católicos hay muchos comunistas y católicos hay muchos socialistas. Si es otra cosa, es una identidad fanática.